De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Para rematar este jueves que nos está saliendo, yo creo que muy bonito, está feo que lo diga, ¿verdad, Marta Zúñiga?
Pero es que es así, Nieves, es la verdad.
Está saliendo un programón, había que rematar el programón pues con un hombre que le lanzamos el guante y si vienes y hacemos una hora dedicada a ti, ya ha dicho que sí. Bueno, es su voz, ¿eh? Él no vive de su voz, fue algo muy circunstancial. Él vive de descubrir, de lanzar y descubrir talentos, ¿no? Hoy queremos repasar su trayectoria porque no se pueden ni imaginar la cantidad de personas que él ha descubierto, que él ha logrado que llegaran a lo más alto en lo suyo. Así que hablemos de este invitado especial, Marta.
Sí, porque él ha permanecido trabajando duro, durísimo, tras muchos artistas, algunos de ellos relanzados por él, otros descubiertos. Desde que a los 17 años nuestro protagonista se introdujo en la industria discográfica española. Primero fue directivo de CBS, luego director de Hispavox. Ha sido manager dentro de este sector, es uno de los más prestigiosos y reconocidos. También un descubridor de talento, de cantantes, de artistas. Tiene un sinfín de anécdotas que contarnos, tantas como artistas y personajes que han pasado por sus despachos. Es madrileño, de madre vallecana y padre cordobés. En la tienda de electrodomésticos de su padre, fíjate que llegó a montar su propio stand de discos.
Madre mía.
Cuando la tienda cerraba, él ponía la radio. Tras el bachillerato empezó a estudiar ingeniería, pero lo que llevaba dentro, Nieves, era la música. Es artista, a su manera, pero es artista porque en su afán por relanzar a figuras de la industria musical, que ahora en muchos casos conocemos gracias a él, sobre todo títulos que se han convertido en imprescindibles.
Vamos a decir que no estaremos solos, que nos acompañan en este gabinete de hoy especial. Están Alicia Mariño. Hola, Alicia.
Hola, estoy encantada, fascinada. ¿Quién será?
Y está Javier Caballero. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Pues
melomanía total hoy.
Hoy, melomanía total, vamos a decir algunos nombres que
sí,
la descubierto.
Vamos a, por ejemplo, Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Nacha Pop, Lo Comía, pero un larguísimo, etcétera, larguísimo. Está este hombre detrás, apasionado de la música, cuya trayectoria vamos a repasar. Él es José Luis Gil.
Pues él vino a hablar de Lo Comía, le dijimos, no, tu vida es más amplia, tienes que venir a dar un repaso a tu vida musical. Bienvenido de nuevo, José Luis.
Muchas gracias, Nieves, bienvenido, gracias a todos por esta recepción.
Bueno, por favor. Oye, la tienda de electrodomésticos despertó algo en ti, José Luis.
Sí, porque fue mi primer contacto con lo que significaba vender un disco. Y eso te hace, te conecta con el público inmediatamente, no sabes
exacto,
lo que les gusta.
Exacto. Pues nosotros vamos a empezar ese repaso y lo vamos a hacer con alguien que, gracias a ti, aquí le tenemos, Miguel Bosé en estado puro. Ahora que te abrazo, pienso en bueno, podíamos haber empezado por Carrá, por Rafael, no sé, hemos empezado por aquí. ¿Qué significó Miguel Bosé en tu carrera, José Luis? A ver.
Pues Miguel fue el primer artista que yo produje como productor musical junto con Danilo Baona, que trabajaba con Rafaela. Yo encuentro a Miguel cuando estoy trabajando con Rafaela en Italia, en Roma. Y de esas casualidades de la vida, pues antes de viajar para Italia con Rafaela, nos encontramos con Lucía Bosé, nos dijo que su hijo estaba haciendo cine en Italia, y llamadle, por favor, que le va a encantar saber cosas de España. le llamé uno de los días que se terció y quedamos para hablar, para vernos y ver una película juntos. Y en ese encuentro yo obviamente no pude retener mi vocación musical. Le dije, oye, ¿por qué no haces cosas en la música? No, es que ya las he hecho y no, la experiencia no ha sido bien, porque he hecho un single con Camilo VI, que es un gran compositor, pero ese single no se lo había tomado nadie en serio, ¿no? Y había sido como un experimento. Y la experiencia para él había sido muy negativa. Entonces había vuelto al cine. Yo le dije, pero es que tú tienes una capacidad importante de comunicación y como personaje, deberías de intentarlo. Pero intentarlo bien, intentarlo seriamente. Y entonces se quedó pensándolo y unos días más tarde nos hablamos, volvimos a encontrarnos. Y de ahí surge la idea de comenzar a desarrollar un repertorio. Él le sugerí varios temas, él se pudo hacer las letras, Miguel escribía muy bien, tenía una conexión muy directa con el mensaje. Y bueno, preparamos unas maquetas, nos quedamos entusiasmados lo bien que había salido, se la mandamos a Tomás Muñoz, que estaba en CBS, compañía que yo había dejado por ir a trabajar con Rafaela, y ahí comienza la historia de Miguel. Muñoz se entusiasma, viene a Roma, firma un contrato y se comienza a producir el primer disco, que tiene como primer sencillo Linda. Y ahí con Miguel, con Darío Bahón, hacemos el disco y se hace el lanzamiento.
¿Y se lía?
Sí, fue sorprendente porque fue hacer una televisión, la televisión de Martes Fiesta de Íñigo, con una platea de grandes stars. Estaba Carrá, estaba Fabio Testi, estaba toda la familia Bosé, incluido el torero. Y aquello pues era una platea de lujo, ¿no? Y Miguel sorprendió a todo el mundo porque, a pesar de que nadie se esperaba esa presentación, de esa forma, Miguel usó la imagen que él consideraba que tenía que usar.
Es que además él bailaba bien, se puso mallas, él empezó a moverse de una manera que hasta entonces no se movían los cantantes, ¿no?
Todos los artistas venían vestidos siempre de traje, las traje. Entonces Miguel sale bailando en jeans, con una camiseta y con unos bailarines, y aquello crea un impacto. Es un punto de inflexión en la expresión de un artista joven. Por primera vez la gente tuvo un artista con el que conectarse.
Bien. Luego ya iría más. Él parecía ya, dices que tenía ademanes de torero. Él paraba el tráfico.
Sí,
tú cuentas que...
Sí. En Italia, cuando caminaba por las calles, la gente se paraban los coches para mirarlo, porque Miguel era impresionante, alto, guapo,
alto,
fuerte,
sí,
era un personaje.
Muy recto,
personaje.
Una forma de moverse muy diferente. Se notaba que había hecho ballet. Es que se notaba.
Sí, y luego el pedigrí. Que se nota el
sí, él tenía un fachón. Yo claro. Recuerdo, lo conocí antes de empezar a cantar, lo conocí en Londres, que fuimos a Londres con unos amigos.
Sí.
Estaba también Ana.
Sí, Ana Obregón.
Ana Obregón, que se conoce. Y la verdad es que el fachón que tenía esa criatura, solo, no tenía que hacer nada, ¿verdad?
Exacto.
Luego tenía mucha cultura, era un chico culto. Es decir, por su familia, por sus padrinos, por su conocimiento, ¿no?
Padrinos Picasso, ¿no? O sea,
Picasso, Visconti, o sea, había mucha gente alrededor de alto nivel cultural y de...
Había estudiado en el Liceo Francés.
Sí, Liceo Francés, ahí conoce a Rosa Lagarrí, conoce a Ana Obregón, en fin, a muchas compañeras que luego formaron parte de su vida.
De su vida, ¿no? Bueno, hemos hablado de Miguel Bosé en primer lugar, pero ya la has mencionado. José Luis Gil, déjalo todo y vente conmigo.
¿Así fue?
Algo tendría la Carrá cuando tú la sigues.
Bueno, teníamos un mes de trabajo en España haciendo los especiales, de mucha complicidad, de mucha soledad por parte de ella, porque el equipo que vino con nosotros, que vino con ella de Italia, se fueron al cabo de un tiempo. Y obviamente fue una vivencia muy intensa sacando adelante ese proyecto. Y pues a ella le gustó mi forma de funcionar y mi forma de resolver las cosas y me propuso irme con ella a Italia. Y a pesar de estar muy bien en CBS, que era mi compañía y en la que yo había aprendido, era mi universidad, pues no lo dudé un momento. El reto Carrá para mí fue muy importante y la confianza que ella había depositado en mí también, ¿no?
Uh-huh. ¿Pensabas que llegaría a tanto en España? que la llegaríamos a amar, porque yo creo que ha habido ahí una relación, sí. ¿Verdad?
Sí, totalmente.
Totalmente de amor con ella. No sé.
Cuando se vive el momento, no se sabe lo que va a pasar en el futuro. La previsión de hasta dónde puede llegar algo es imposible, pero ya había signos importantes. Ella venía de ser una star en la televisión italiana, con Canzonissima, con todo lo que había hecho. En España hizo los 4 especiales, que nadie había hecho en televisión, 4 especiales.
Sí.
Bancándose esa experiencia, que no es fácil. Y obviamente ya ella tenía claro que era una... En España ella concretiza la posición de cantante, bailarina y comunicadora. Fuera de su país, y entonces eso le da la base de comenzar a creer en su carrera como artista, como cantante. Y ahí hacemos el lanzamiento de ella en Europa. En el tiempo que yo estoy con ella, pues se lanza el disco en Europa, se graba en alemán, se graba en inglés, se lanza en Inglaterra, está en el top 5, va al top of the pops, hace, en fin, una carrera importante en Europa. Y al mismo tiempo, paralelamente, el lanzamiento de los especiales en Argentina, que la hacen el puente tan grande. Ella se convierte en Argentina en un artista tan importante de popularidad como le pasó en Italia con el Papa y Carrà, pues igual pasó en Argentina.
Pues yo sí quería decirte que en España yo estaba en Salamanca estudiando la carrera en un colegio mayor. Te aseguro que el rato que teníamos en que podíamos meter ruido y poner música a tope, porque a partir de las 4:30 no se podía poner música a tope, lo que sonaba era la Carrà. O sea, yo he bailado con aquellas casetes, ¿te acuerdas que esto?
Sí, claro.
Pero yo y todas las chicas de mi pasillo, o sea, era impresionante. Salíamos a bailar a la puerta, a las habitaciones, con la música de la Carrà.
Era muy comercial.
O sea, entró en el tejido.
Era muy directa.
De gente joven, sí, y imagino que también mayores, ¿no?
Sí, pero sí, a todos los niveles.
Bueno, José Luis Gil, que relanza, hay que decir, la lleva y descubre a tantos cantantes, nada más llegar a este mundillo necesitaba de algo que sorprendiera a todos.
Que sorprendiera a todos, y vaya que sí nos sorprendió con Enrique y Ana. Enrique y Ana, además del marketing, había talento en este caso también, ¿verdad?
No, él sabía, o sea, que los niños sí necesitaban ídolos, ¿no?
Y se convirtieron en ídolos.
Sí, señor.
Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino.
Pues fíjate, José Luis, que ahora los niños están dejados de la mano de Dios.
Así es.
Pues por favor, haz algo.
En aquella época,
haz algo.
Discográficamente había habido un fenómeno grande en televisión con los payasos, como la serie de televisión Heidi, pero no había ningún artista vivo que se pudiera dirigir directamente al público. Yo llegaba a Spavox y necesitaba hacer un artista de grandes ventas, porque la compañía pasaba por un momento complicado y tenía que demostrar que teníamos empuje. Fue una campaña complicada, porque no es fácil. Cuando se habla del marketing, yo digo que el marketing está en todo.
Exacto.
La Coca-Cola se inventó a través del marketing. Entonces, el marketing se aplica a las cosas, a todas las cosas. En el caso de la música para los niños, era obvio que los niños no escuchaban la radio, ni escuchaban ni leían la prensa, con lo cual su elemento era la televisión. Entonces, puedo hacer un disco que costó tiempo y que lo tratamos con gran estilo, porque trajimos a Gino Landi, que era el coreógrafo de Rafaela, para que hiciera las coreografías, pusimos los muñecos de Disney, los caracteres que Hispavox tenía el catálogo de Disney, hacer aquella televisión con Íñigo de nuevo, pues fue un enorme éxito. Y la aparición de Ana como complemento en aquella televisión creó un gran impacto. Y se crea un dúo de artistas que hacen 7 discos, una película. El primer disco vende 500.000 copias, bate récords en España de ventas en aquel momento, y se convierte en el gran comunicador, y luego actuaciones en el circo, que se utiliza también un camino para juntarse a su público que no era habitual. Porque ¿dónde pones un artista de niños que tiene que ir a un hábitat que sea posible para ellos?
Sí.
Entonces el Circo Mundial se entusiasmaron con la idea y hicieron del circo el espacio en el que se hacían funciones llenas a reventar todos los días con Enrique y Ana.
Doy fe por mi hermana, mi hermanita, que era
fenómeno
más pequeña. Sí, sí.
Caray, José Luis, qué talento.
Impresionante.
A mí lo que también
adelante, Javi.
Me gusta muchísimo del personaje que hoy tenemos, ha sido su versatilidad. Porque, claro, pasar de Enrique Llana también a producir, por ejemplo, el primer disco de Radio Futura, sí, aquel enamorado de la moda juvenil, ¿no? Ese
sí,
disco
se
llama,
sí,
música, ¿sí?, música moderna, ¿no? Sí. Con aquel Divina, sí, que era una versión de T-Rex, pero
es
pasada por el tamiz de los hermanos Auserón, que luego ellos dijeron que no querían ser tan comerciales cuando, bueno, pues enamorado de la moda juvenil también es un himno generacional. Y claro, volaron fuera de tu nido ya los hermanos Auserón y no les fue mal, porque luego ya seguidamente vino Escuela de Calor y demás. ¿Te hubiera gustado seguir con ellos? ¿Qué pasó?
Fue una historia complicada. Nosotros apostamos en Hispavox por la música nueva que se estaba haciendo y nos conectamos directamente con la movida. Y firmamos, firmamos a pesar de que no había mercado, a Radio Futura, a Nacha Pop, Alaska y Pegamoides, que luego fueron a Alaska y Dinarama. Y eran todos proyectos muy, muy nuevos. Los músicos apenas sabían tocar bien los instrumentos. No había capacidad de saber grabar en un estudio. No tenían experiencia. Entonces fue un proceso muy complicado. El proyecto de Radio Futura, ellos vinieron de la mano de Molero. Molero era el partner, el que había realmente parido las canciones de ese primer disco. Y producidos por Honorio Herrero. Entonces, los hermanos Auserón eran unos más de ese proyecto. El proyecto tiene un gran éxito, funciona, pero no se produce ese gran vuelco de ventas que tenía que, para que podía haberse producido. Pero sí se hace una gran campaña de difusión. Cuando eso se acaba y pues, se ve que se separan entre Molero y ellos, porque eso pasa mucho en todas las bandas de esa época, que las propias rupturas entre los conceptos de los propios creadores de la banda pues te hacen ir por dos caminos distintos. Entonces Molero dejó el grupo, Auserón tomó la potestad y hicieron una canción más, se llamaba La estatua en el jardín botánico, que fue muy emblemática para todos los popes de la industria de aquel tiempo de la radio. Y Auserón un día me vino al despacho y me dijo, mira, José Luis, no nos entendemos con la compañía. Porque la gente de AR que yo tenía entonces, que era Miguel Blasco, pues sabe, tenía un criterio que es que si estamos en una dirección y hemos hecho un disco en una dirección, no podemos ahora dar 800 grados para la derecha y ahora hacer un disco de otra dirección, porque eso no es coherente. Pero yo entendí que si ellos no se encontraban a gusto con esa nueva posición que la compañía pensaba, pues que había que darles la libertad. Me pidieron la carta de libertad y se las di. Teníamos tres discos más. Yo podía haber dicho, oye, mira, aquí esto es lo que hay que hacer. Pero entendí que ellos tenían que seguir su camino. Y siguieron su camino. Aún así, Enamorado de la moda juvenil, la tercera canción, de las tres canciones más oídas de Radio Futura, la tercera es Enamorado.
Y además, ¿no?, que estamos en rebajas, viene súper bien.
viene al pelo. Estamos hablando de grandes cantantes, como no sacar aquí a Rafael, y enseguida vamos con otro de los grandes, pero Rafael, hay que hacer una parte. Con Rafael. No sé qué significa para ti el haber estado al lado de gente que ya está en la historia de la música con letras tan grandes.
Pues a mí siempre me ha parecido fascinante encontrarme con los artistas en el momento en el que tenía que encontrarme con ellos. Rafael, cuando llegó a la compañía, estaba enfadado con la compañía. No les entendía, se había caído en una rutina y él estaba disgustado. Entonces, yo, que llego nuevo, le digo, mira, vamos a resolver esto, tenemos que hacer lo que sea para que tú sigas siendo aquí el artista que siempre has sido. Y el hombre carismático con Rafael había sido siempre Manuel Alejandro. Sí. Manuel Alejandro era el hombre que le hacía las canciones a la medida. Y había habido un desencuentro entre ellos. Eso había pasado unos años antes y en ese tiempo Rafael había hecho discos independientes, pero ninguno de ellos tenía ese poder que Alejandro tiene cuando compone canciones para Rafael. Estaban enfadados, yo dije, eso hay que resolverlo, tenemos que tal. Bueno, sí, yo por mi parte no hay ningún problema, Alejandro más complicado, era complicado para trabajar con Alejandro, pero era un hombre muy caro en aquella época, de costos, de dinero, de condiciones, o sea, no era un producto económico, pero yo le dije, vamos a intentarlo. Y casualmente, esa cosa del destino, había acabado de hacer Alejandro una canción para Rocío Jurado, que era Como yo te amo.
Ahí va, sí,
y
ahí va.
Rocío la había lanzado en España. Cuando yo la escucho, llamo a Rafael y le digo, oye, ¿has escuchado la canción de Rocío? Y dice, sí, por supuesto, esa canción está hecha para mí. Y dice Rafael. Y digo, ¿pero por qué dices eso? Porque está hecha para mí, José Luis. Esa canción es una canción que está hecha para mí. Y entonces le digo, ¿por qué no la grabas? Él se iba a México, iba a lanzar su nuevo disco en México. Y le digo, grábala y pones la canción en el disco y la lanzas. Rafael va a México, sí. Grabamos la canción en España, va a México, la incorporamos en ese disco, hace El Patio, que era el sitio emblemático de México, y Rafael hace su versión del Como yo te amo. Buah. Y rompe México. Claro.
Sí. Y rompe México.
No me extraña.
Rompe México. Todos los grandes artistas, Cantinflas, tirándole las chaquetas al patio, en fin, una locura. Y cuando vuelve, Alejandro se da cuenta que Rafael... que lo ha recuperado, o sea, que ha recuperado ese poderío de Rafael. Uh-huh. Rocío y Rafael, hay un pique entre los dos, total. Porque Rocío dice, oye, es que esa canción me la ha hecho Alejandro para mí. Y dice, sí, sí, pero es que ese compositor es mío de toda la vida. O sea, ese fue un poco el pique.
Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿podía ser si la canción la había cantado ya la jurado, podía...?
Sí, una vez que una canción está lanzada, ya cualquiera está. Puede hacer una versión.
Entonces, bien. Clarísimo.
Sí. Aquí le tenemos.
Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te ama.
O sea, él sentía que esta canción
era para él.
Era para él.
Era suya. Y de hecho, él no la canta, él la deleita la canción. Él la mastica la canción.
Y la interpreta.
Claro, claro.
La hace
claro,
suya,
claro.
Sale del fondo de su
él,
alma.
Es de él.
Es además, de él, pero cuidado con Rocío, que también
bueno,
era...
Sí, también. claro, fue un duelo.
Fue un duelo.
Y luego, con el paso de los años, la cantan los dos juntos en un programa de televisión. Sí,
qué bonito, eso no lo
eso
recuerdo
existe,
yo.
Y
pero
es una interpretación de esas históricas, sí. Pero imagínate igual los dos monstruos.
Que la foto que tienes tú con Rafael, con el mítico disco de uranio. De uranio, de plutonio, de titanio.
Uranio.
De lo más.
Uranio por todos los miles y miles y millones de discos que había vendido. Eso da pie a que Alejandro y Rafael se encuentran. Y da pie al gran disco, uno de los grandes discos de Rafael, que es En carne viva.
Ah, qué sí. Bueno. Me sí. Encanta.
Pues que sabe nadie, uh-huh. En carne viva, y es lo que hace a Rafael volver
con fuerza
de nuevo a tomar esa posición de gran artista, tanto en ventas como en discos, como en conciertos en España y en América.
Pues ahora vamos a pedir a Alicia, que es quien nos trae poesía pura a este programa, que nos recite algo, a ver si te suena de quién puede ser, porque es otro de los que tú conseguiste éxito total.
En esa diferencia entre poesía o letra de canción, esta me parece que es muy poética.
A ver.
Dice así: el mundo fue solo de los dos. Y para los dos, su hogar y unas nubes tendidas al sol. En sus miradas, amor. En sus respuestas, sí. Y para su dolor, un solo fin. Él se fue. Los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio la llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven, y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver sonreír consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá. Él la espera en sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, y ese mundo donde triunfó el amor.
El mundo fue solo de los dos. Para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, para su dolor, un solo fin,
se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven, y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca.
¿Cómo se vive un éxito como el de Perales, que era un, vamos a decir, un cantautor, un autor de letras para otros, y de repente descubrimos esta joya?
Perales ha sido el artista con el que yo he pasado y trabajado más tiempo de toda mi carrera. He convivido más de 12 años con él, día a día, concierto a concierto, disco a disco. En la etapa, primero Hispavox, donde él le llevamos a las grandes ventas, porque él ya había tenido éxitos en Argentina, conciertos de Mi Guitarra, con Y Tú Te Vas, pero no había logrado penetrar en el mercado español hasta que hace el disco de Me Llamas. Y a partir de ahí, pues Perales entra como gran cantante y además autor. No sé si lo conté aquí el otro día, pero para resumir, lo que es Perales, nos encontramos con Gabriel García Márquez en México,
ahí va,
en su casa.
No lo sabíamos,
en,
¿no?
En un viaje que estuvimos de promoción en México y queríamos conocerlo, fuimos a su casa, nos recibió con mucho cariño y en un momento de la charla le dice García Márquez a Perales, José Luis, yo daría un libro mío por tener la capacidad de en 3 minutos contar una historia como lo haces tú.
Caray, qué bueno, por favor.
Qué buena anécdota.
Y hay una anécdota muy bonita que nos puede ampliar José Luis, que la canción de ¿Y cómo es él? ¿Sí? Muchos pensaban que era en alusión a la mujer de Perales.
De
y claro, le recriminaban de que a ver si se la estaban pegando con otro.
Ahí va.
Y nada más lejos de la realidad, porque José Luis ha sido una persona absolutamente fiel y enamorado, vamos, a carta cabal de su esposa. ¿Cuántas veces habrá tenido su mujer que decir que no es por mí?
La anécdota de esa canción, Perales era un compositor, es un compositor muy prolífico. Y cuando hacía un disco no traía 10 canciones para grabar 10 canciones, traía 30 canciones.
Para elegir las mejores.
Para elegir las mejores 10, que es como un gran autor trabaja, de verdad.
¿No? Es que sí,
esperaos,
es así.
Esperaos.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Esta historia que Gabriel García Márquez a lo mejor envidiaba porque era una historia en sí misma, ¿no? 30 canciones, elegía 10, ¿no? 11.
Las elegíamos en un pequeño comité. Él decía las que él prefería, pero en ese repertorio que él trae con este disco, él dice, mira, lo único que hay una canción ahí que yo no quiero grabar yo, es la quiero dar a Julio Iglesias. Nosotros escuchamos el repertorio y cuando yo acabo de escuchar le llamé y le dije, mira José Luis, hay una cosa que está clara, y como es él, es una canción que debes de cantar tú. Hombre, es que es una canción que la gente va a pensar como que de pronto que mi mujer no le gusta, pues si la gente va a especular.
Fíjate, acertó con los comentarios.
Y le dije, mira, tú eres un autor y tú no tienes que hacer biografía en tus canciones, es decir, claro, que nadie tiene que pensar esto. La canción debes de grabarla tú. Y le convencimos. Y grabó la canción y fue su gran éxito, que luego le versionó Julio Iglesias, Rafael, sí, Marc Anthony, cientos de artistas posteriormente. Fue la gran canción de Perales. Y siempre es una canción muy polémica, porque en América decían que se dedicaba a la mujer, la llamaban la canción del cornudo.
Ay.
Sin embargo, en otros países decía que era la canción hecha a su hija.
Es verdad, también corría
esa
leyenda.
Que es realmente la realidad.
Claro, ah, es la realidad, es la realidad. Hija.
Claro.
Es la
canción de un padre que le dice, claro, ¿cómo es él?
Se la lleva el otro.
Claro, porque se la lleva, se le quitan a su hija del medio.
Se llevan a tu niña.
Claro, claro.
Bueno, estamos hablando de gente muy grande, 12 años has dicho a su lado.
Sí.
Y imagino que amistad, ¿no? Ya
éramos
Como hermanos.
Sí, como hermanos. Nosotros jamás firmamos un contrato.
Fíjate, no hacía falta, ¿no?
No.
Hoy sería imposible con ningún cantante, ¿no? O sea...
Él, cuando yo dejo Hispavox, él me llama y me dice, José Luis, quiero que te ocupes de mi carrera. Yo le digo, yo todavía dejo Hispavox y dije, oye, pues puede ser un reto, ¿no? Y me ocupé de su parte editorial, que tenía una editora muy importante, y me ocupé de su parte discográfica y de su parte de management. Y ahí entramos en Sony Music, hacemos el gran lanzamiento de que cantan los niños, de los primeros álbumes de Perales en Sony, con grandes ventas, con grandes tours por toda América, con millones de discos vendidos en esa etapa de esos 7 años, con discos grabados con Oscar Gómez como productor en Londres, internacionalización de Perales a todos los niveles. Y para mí éramos dos compañeros. Pasamos muchísimas horas juntos. Él tiene un sentido de humor muy, muy, muy divertido. Contamos chistes muy estúpidos y nos reímos por horas. Toma café, en aquel tiempo tomaba café y fumábamos los dos como dos carreteros. O sea, fue una etapa de gran cercanía y de gran convivencia, aparte con Manuela, con sus hijos, Pablo, María, en esa casa de Cuenca, en fin, de una gran comunión.
Conexión.
Hasta que llegó el momento del final, del año 85, que comenzó a trabajar con él como manager, hasta el año 97, que yo me marcho a Brasil, y ahí, pues un poco, él sigue su camino. Ya su hijo se había hecho mayor, su hijo asumía más responsabilidades, tomaron cuenta de la editorial ellos, pero como autor, en ese periodo de tiempo con Perales, también se hicieron dos hitos muy importantes.
¿Qué fueron?
Tres. El disco de Marinero de Luces de Isabel Pantoja.
Sí, sí.
El disco segundo, Se me enamora el alma, de Isabel Pantoja. Uh-huh. Y el disco de Rocío de Luna Blanca, de Rocío Jurado. Fueron tres obras completas, globales, de gran autor, discos, canciones hechas a la medida para el intérprete, y que en el caso de Isabel, pues más de 1,5 millones de discos.
Sí, sí.
Que fue el mejor antidepresivo para ella, que la sacó de ese pozo de que le había conducido la muerte de Paquirri. Y bueno, que para muchos fue una mercantilización de su propia desgracia, pero ahora, casualmente, Shakira dice que las mujeres no lloran, que las mujeres facturan, y todo el mundo se la aplaude. ¿Por qué no aplaudir a Isabel Pantoja en aquel momento?
Bueno, Isabel era muy joven cuando le sucede la muerte de su marido.
Del 83, estamos hablando.
Claro, y entonces ella se recluye y no quiere hacer nada. Se quiere retirar, se quiere hundir en vida. Su manager era Tony Caravaca. Y Tony Caravaca vivía al lado de una casa que yo tenía en Conde Orgaz. Éramos vecinos. Entonces él, cuando venía de su trabajo, se paraba en mi casa. Hola, José Luis, me saludaba siempre. Y un día, escuchando las canciones que Perales siempre hacía, Perales me pone una canción que es Pensando en ti.
Ay.
Cuando yo escucho la canción digo, José Luis, esta canción es que está hecha a la medida de Isabel Pantoja. ¿Tú crees? Escúchala. No, tienes razón.
Sí, sí.
Pues sí. Entonces, Isabel no estaba previsto que hubiera hecho nada. Pero yo, cuando me quedé con la copla y cuando llegó Tony Caravaca, le dije, escucha esto. Pum, le pongo la canción y me dice, dame la canción ahora mismo, dame la cinta. Entonces, se fue con Isabel y le puso la canción, que Isabel se pasó 2 días sin atreverse a escucharla. Y cuando la escuchó, porque Isabel entraba en esos periodos de reflexión profunda, en aquel momento más todavía, le dijo a Caravaca, si tú me consigues 10 canciones igual que esta, yo te grabo un disco y vuelvo a cantar.
¡Madre mía!
Y Perales escribió Marinero de Luces.
Claro. Todas están pensadas para ella.
Sí, yo
a partir de ese momento todo está pensado para ella.
A ver, dejadnos escuchar.
Tendría agua que ya el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar.
Lo que no sé es cómo pudo cantarlo. No tengo ni idea.
Pues mira,
¿de dónde sacó fuerzas?
De las canciones. Las canciones fueron las que le dieron el impulso de decir, esto es lo que yo diría en este momento si tuviera que cantar. Pero él le había hecho un traje de alta costura en cada canción. Y eso era imposible de frenar. Cuando ella lo escuchó y se empezó a ensayar las canciones y se metió en el estudio y vio lo que allí pasaba, dijo, wow, esto es muy fuerte. Pasa
que yo creo que en ese momento pudo más en ella.
La artista, claro.
Que la persona.
Claro.
Porque te digo que yo oigo estas canciones.
Encontró su medicina, Alicia, ¿no?
Y me siguen emocionando.
Bueno,
es como un buen poema que te lleva a otra cosa.
Y obviamente...
Esta mujer que no llorara... Estuvo un poco a punto, ¿eh? En aquel, en aquel lugar que estuvo la reina,
se dijo,
en un teatro.
Se dijo, este lanzamiento tiene que hacerse en un concierto, en, el en un teatro, con la asistencia de la reina.
Y,
se hace esa presentación. Y con esa presentación se detonó el disco.
Sí,
sí. Es que yo creo que más de media España llevábamos un crespón negro por la muerte de Paquirri. De alguna manera éramos todos viudos y viudas de la Pantoja.
Sí, sí, sí.
Aparte que ella luego mercantilizara su vida como buenamente pudo. Yo creo que de aquella eso es
¿no?
a posteriori.
Sí.
Yo, si me permites, Nieves y José Luis, me gustaría ir también un poco, no por el lado personal de José Luis, pero saber un poquito más de su vida, porque he encontrado alguna cosa interesante.
A ver, a ver, a ver.
Hace 20 años escribiste el libro Requiem por la música.
Uh-huh.
La primera pregunta, digamos, que lo firmaste con un seudónimo que era J.L. Green Snake, ¿no? Serpiente Verde, que creo que tienes una tatuada en el brazo.
Ahí va, es
muy,
verdad.
Muy bonita.
Aquí la tenemos.
En el antebrazo.
Sí, sí, sí.
Y luego que hiciste otro libro de santería.
Sí.
Que se llama Brujo, Espíritu, Santo.
Así es.
Y bueno, ya que nos has enseñado ese tatuaje y tienes ese libro de santería, pues cuéntanos un poco esa faceta tuya.
Uy,
tan mística.
A mí me encanta.
Por favor, bueno,
esta serpiente le han dado mucho misterio, pero yo creo que ya dije en el anterior programa que no tenía ningún misterio. Yo soy serpiente en el horóscopo chino.
Eso es.
Ah, bien,
y esa
bien.
Es la explicación de la serpiente. No tiene ninguna otra confabulación ni conexión.
Bueno, pero firmaste con seudónimo por si acaso, ¿no?
No, firmé con seudónimo en el primer libro porque, y lo decía en el prólogo, porque yo no quería... porque yo no era nadie, no era conocido. Mi nombre nadie sabía quién era. José Luis Gil pues era una persona desconocida para el gran público. ¿Y qué se firmó con seudónimo? Porque no quería que nadie pensara que quería tomar protagonismo. Igual que me tapé la cara de todas las fotografías que aparecen en el libro, porque tampoco quería que la gente pensara que quería exhibir mi imagen. Para mí el libro fue una reflexión, una salir de mi conciencia todas mis experiencias vitales de 30 años en la música. Y cumplió su misión y lo hizo con seudónimo y le di ese misterio, aunque todo el mundo que conocía la historia sabía quién estaba detrás de ese libro.
No era querellable.
Era obvio, en absoluto. Entonces, de hecho, se presentó en la Sociedad General de Autores y la gente que estaba allí, aunque yo no estaba personalmente en persona, sí estaba en un estudio contestando las preguntas. En fin, había toda una puesta en escena, que yo soy muy dado a esas liturgias, y funcionó muy bien. Y el segundo libro tiene que ver con mi experiencia musical en Cuba y en Brasil, pero básicamente en Cuba.
Sí.
Nosotros lanzamos un catálogo de música cubana y pues, la santería en Cuba es una religión sincrética muy profunda en la sociedad cubana. Y a mí me interesó mucho el tema, porque era la fusión de las culturas africanas con la colonia española, cómo se sincretizó y se produce ahí el sincretismo de las imágenes católicas con las deidades cubanas. Y luego esto lo remato en Brasil, cuando estoy en Brasil, porque en Brasil también llega la segunda gran rama de la esclavitud que llega por Salvador y que obviamente llevan otro tipo de cultura, pero en la misma rama, ¿no? Y con base en esas experiencias escribo este libro, que habla sobre el espíritu, el brujo y el santo, explicando un poco, porque nunca no existía nada que hubiera tratado ese tema con un cierto rigor. Y yo pues me tomé la licencia de hacer ese segundo libro.
Bueno, pues ya que sabemos un poquito más de José Luis, volvemos al productor, al lanzador de éxitos. A mí me ha sorprendido mucho también saber que cuando conociste a esta mujer con esta voz, ella era una chica de 18 años que parecía Donna Summer. Tú dices que era la Streisand latina, Mónica Naranjo.
Yo cuando escuché las cuatro maquetas que me trajo Cristóbal Sansano, que era su productor, y ella, yo me quedé fascinado con la voz de Mónica, con su registro. Y le dije, hay dos artistas que tú tienes que escuchar a partir de ahora, que es Mina y Barbara Streisand. Porque son dos referentes vocales, uno europeo y uno americano, que te van a servir para poner tu, establecer tus coloraturas. No fue fácil ese inicio porque la industria pues, muchas veces no se conecta. Habían estado en varias compañías, nadie les había querido firmar y vinieron a mí pidiéndome auxilio. Oye, ocúpate. Yo dije, mira, yo no quiero entrar en esta historia porque entendía que había entre ellos dos una relación y dije, un tercero ahí dando opinión, si hay de entre ellos dos una complicidad, va a ser muy complicado. Y les dije que no. Siguieron intentándolo y no consiguieron nada. Al cabo de unos meses vinieron de nuevo y dijeron, José Luis, queremos que seas tú el que te ocupes de esta historia. Y le dije, mira, yo no quiero tomar el compromiso, dejadme que haga una gestión y si logro que alguien se interese y firme el contrato, yo me ocupo de la carrera de Mónica. Fui con Sony Music y ahí estaba Claudio Condé, que era amigo mío, era el presidente de la compañía. En su compañía han dicho que no, los ARs. Y le dije, Claudio, músico, un hombre con una gran sensibilidad, le puse, dije, escucha estas canciones. Le puse la primera canción y dijo, José Luis, ese artista tenemos que firmar a nosotros.
Y, pero la carrera empezó primero en México, ¿cómo fue?
No, lanzamos después de mucho tiempo, nos llevó 4 años poner en el mercado el primer disco de Mónica. Y la imagen
costó
aquello mucho tiempo.
Esa imagen de mitad morena, mitad rubia, sí, ¿también estabas tú detrás? O...
Sí, eso.
¿Y Rupert, el peluquero?
Sí. Yo iba mucho a Rupert, porque Rupert era muy divertido y era un poco el artista del el peluquero de Rocío, de todas las mujeres. Entonces, yo conocía a su hermana, que su hermana hacía tratamientos para el pelo y entonces tenía todavía la posibilidad de poder salvar mi cabellera, cosa que era imposible. Y entonces ahí conozco a Rupert. Y Rupert era muy gracioso y sigue siendo muy gracioso porque vive. Y además le quiero mucho. Cuando le hablo de Mónica, le digo, mira, hay un artista que te quiero traer para que veas a ver qué es lo que te ocurre. Porque Mónica tiene el pelo rizado, completamente rizado, como Rosarillo.
Sí, sí.
Y entonces le dije, hombre, esa imagen te da un aspecto muy... muy gypsy, muy agitanado, sí, sí. Que no es tu estilo de música, es decir, que se va a crear una ruptura de estilos. Vamos a ver a Rupert y Rupert, que había escuchado ya el disco, le dice, mira, Mónica, yo te veo a ti como dos mujeres distintas. Por un lado, eres muy romántica, pero por otro lado, eres completamente una mujer fuerte. Un lado lo veo de rubia y otro lado de morena.
Bueno, genial.
¡Qué bueno!
Genial. Cuando a Mónica le dicen esto, se queda en shock.
Claro, no me extraña.
Y yo le digo, mira, háztelo.
No, por probar.
Si no te gusta, no te lo pones y se acabó.
Claro, pero prueba.
Se tiñe, se va enmascarada con una toalla hasta Alicante, que vive en Alicante, para que nadie la viera. Claro. Se pasa un mes sin salir de casa, ensayando en el espejo y viéndose y contemplándose. Al cabo de un mes me llama y me dice, José Luis, esta es la imagen que yo quiero tener. Cuando vamos al CBS, a Sony en aquel tiempo, y aparece con este pelo de dos colores, se desmayaron todos.
Y ahí empezó todo. Claro. Me tenéis que dejar que, como en este repaso, llegando ya al final, no hablemos de Julio.
Ojos claros como ninguno y una sonrisa flor de piel.
Alguien te preguntó concretamente, Julio, ¿cómo un artista se convierte en mito, José Luis? Algo así, ¿no?
Sí. Hay dos artistas en España que la gente se empeña en comparar, que son Julio, Rafael y Camilo. Son tres mundos diferentes. Rafael es un enorme intérprete, que a mí es el único que me levanta en un teatro y me hace aplaudir durante 3 horas sin parar canción tras canción. Camilo es un enorme compositor con canciones que han pasado a la historia de la música y es una enorme voz. Y Julio Iglesias es un príncipe de la canción. Julio Iglesias es ese charm internacional, ese caballero español, ese...
Hombre que enamora, ¿no?
Ese
mejor.
Gusto, sí, esa clase. Esa fuerza. Conozco a Julio con Tomás Muñoz en Brasil. Julio no había entrado, porque Roberto Carlos era el que tenía el mercado controlado. Y Muñoz hace una gran campaña y Julio vende 5 millones de discos en Brasil, cuando no había vendido nada antes. Y en uno de los viajes míos a Brasil, voy al aeropuerto y ahí recibimos a Julio, y ahí estoy yo con Muñoz y tal, y Julio, que ya me conocía, porque Julio conoce todo de todos siempre. Julio es una radio en movimiento permanente, conoce quién canta, quién vende, quién se mueve. Ahí le conocí. Con el paso del tiempo, Julio se queda sin manager, Fraile no está, su hermano tampoco, hay varios movimientos, y me dice Muñoz, oiga, Julio está buscando un manager, ¿por qué no se entrevista usted con él? Y yo dije, bueno, me invita a Bahamas, que tenía una casa que está en Bahamas. Me recibe en una casa blanca, inmaculada, gigantesca, vacía completamente, sin una sola persona, agua del mar y él solo. Me sienta en la cocina, me saca una tortilla española y me dice, este vino que te vas a tomar vale $1,000 la botella. Y digo, pues muy bien, vamos a disfrutar. Entonces, en ese cuestionario de preguntas que Julio me hace, me dice, oye, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un mito, en una leyenda? Yo entendí que me estaba haciendo un test.
Sí.
Y le dije, Julio, no sé, pero desde luego lo que no tienes que hacer es aparecer en la portada de Hola todas las semanas. Y entonces él se quedó como, ¿y por qué dices esto? Digo, hombre, porque si apareces todas las semanas te conviertes en algo tan cercano que la gente no te va a mitificar.
Ajá. Pero muy bien visto.
El mito, sí, se crea, el mito se crea en la distancia. Claro. Greta Garbo se hizo Greta Garbo porque durante los últimos 5 años su vida nadie la vio. Salían con las gafas, como Champs-Élysées con sus gafas oscuras y no, nadie la vio la cara nunca. O sea que el mito se crea en la leyenda o se crea en la muerte. Cuando un artista se muere, pues obviamente se mitifica. Y entonces Julio esto lo apuntó. Que Julio es muy listo, más que nadie. Sí. Y luego, pues, en los futuros años dejó de tener esa frecuencia en los medios del corazón y dosificarse más. Y...
su lado bueno para las fotos.
Sí, bueno, eso siempre. Eso siempre.
José Luis, se nos ha quedado corto. Necesitamos otra presencia.
Yo le quiero hacer una pregunta.
Otra hora más. Pues,
nos queda exactamente 20 segundos.
Vamos a cantar. Así que vuelve. Y no por Navidad, vuelve antes.
Sí. Claro.
Yo le preguntaría cuál ha sido la canción de su vida.
Oh, imposible decirte.
Imposible.
Todas.
Todas
son hijas tuyas.
Todas,
¿verdad?
Son todas. Cada una en su momento y en su razón.
José Luis, qué ganas teníamos de tenerte aquí.
Muchas gracias.
Qué placer. Ganas tenemos de seguirte preguntando.
Esto es por capítulos.
¿Cuántas cosas se han quedado en el tintero? ¿Te parece que después del verano volvamos a hacer una segunda parte?
Por supuesto. Hay que recordarse lo que hemos dicho para no repetirnos.
Pues con el gran José Luis Gil.
Muy importante,
sí, señor.
En España, ¿eh? Vamos.
Gracias a mis colegas, Javier, gracias, Caballero, gracias Alicia Mariño, gracias Marta Zúñiga, Alejandro González, Jorge Gutiérrez, a Félix María y, como no, a la gran estrella de este programa, Javier Caballero, José Luis Gil, que ha querido venir y desde luego nosotros lo hemos disfrutado. José Luis, ha sido un placer.
Estrella no, simplemente un trabajador de la música, como yo me gusta llamarme.
Un trabajador que ha estado aquí repasando. Hemos quedado entonces para septiembre, ¿te parece?
Claro, me parece bien. Siempre encantado de estar con vosotros y compartir experiencias.
Ha sido un aperitivo. José Luis Gil, el grande de la música, para muchos desconocido. Para los que estamos metidos en este mundillo, sabíamos que él estaba detrás de muchísimos éxitos y de muchísimos personajes. Gracias y hasta siempre a todos ustedes. Hasta mañana.
Gracias a todos.
Ella es mi noche.